Vamos a saludar a Germán Lodola, que es el secretario de Evaluación e Información Educativa. Vamos a poner la lupa en lo que han sido las evaluaciones. Hoy la jornada de las pruebas Aprender. Secretario, gracias por esperarnos. ¿Cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Por favor, y a usted por esperarnos. Bueno, ¿qué evaluación podemos hacer en esta, ya a horas de finalizada la jornada y el examen, lo que ha representado esto para la Argentina?
Bueno, en primer lugar, recordarle a la audiencia que esto es una prueba, la prueba Aprender, es una prueba de carácter censal, o sea, se hace en todas las escuelas primarias, en este caso, del país, eso es unas 20.500 escuelas y cerca de 750.000 chicos. En Córdoba, unos 52.000 estudiantes y unas 1.700 escuelas. Y es un operativo de evaluación que ya está institucionalizado en Argentina, digamos, tiene continuidad, tiene solidez, tiene robustez en su evidencia. Sabemos que al momento el reporte es alrededor del 90% de participación de las escuelas. Eso es un número muy elevado, es un poco más elevado incluso que la prueba que tomamos en el año 21, en el 2021, y la expectativa es, ver cómo evolucionaron los saberes de los chicos y las chicas de lengua y matemática. En el caso de la primaria, contamos con una buena cantidad de información, porque esta prueba se hizo en el año 2021, o sea, en un momento bastante crítico para el sistema educativo y en realidad para los países en el mundo, producto de la pandemia, y volvimos a repetirla en una muestra en el año 2022, apenas saliendo y entrando a la presencialidad plena. Entonces, en nivel primario tenemos una muy buena trazabilidad y vamos a poder saber desempeños durante la pandemia, en la presencialidad plena y ahora en la pospandemia.
Secretario, ¿cuándo van a estar los resultados de esta evaluación?
Típicamente los resultados se demoran unos 5 o 6 meses, pero en esta oportunidad nosotros vamos a dar los resultados a mitad de noviembre. Vamos a acelerar el proceso de generación de información y los resultados van a estar disponibles, tanto el resultado a nivel nacional como el resultado para cada una de las jurisdicciones, porque lo interesante de esta prueba es que al ser censal es representativa para cada provincia, algo que no sucede, por ejemplo, en otras pruebas, ¿no? En pruebas internacionales, que son muestras pequeñas y que puede ser representativa a nivel nacional, pero no necesariamente representativa de cada provincia. Y vamos a tener los resultados para las 24 provincias argentinas y para el resultado nacional a mitad de noviembre.
Bueno, esperemos que se transforme en una política de Estado, pero digo, ¿cómo estábamos parados? Yo sé que lo dicen los especialistas, hay una película, esta es una foto, pero ¿cómo estamos parados después de la evaluación del 2022?
Bueno, las evaluaciones son fotos, ¿no? Ahora, son fotos que muestran tendencias. Yo hago una foto este año, la misma foto el año que viene, la misma foto dentro de 2 años, voy a observar tendencias. Las tendencias en primaria son, yo diría, positivas, con la excepcionalidad de la pandemia y sobre todo en el ámbito de la lengua, no tanto de matemática. Si uno observa las pruebas Aprender y las anteriores, que se llamaban ONE, los Operativos Nacionales de Evaluación, juntos tenemos unos 20 años más o menos de información, en matemática se ve cierta estabilidad en el tiempo. La pandemia produjo una pérdida de aprendizaje fuerte en lengua, pero esos aprendizajes en primaria se recuperaron rápidamente. Entonces yo diría, hay un aspecto que, si se me permite decirlo, es más de naturaleza estructural sobre los aprendizajes en primaria en Argentina, que tiene que ver con cuál es el factor que en realidad, hay muchos factores que inciden, pero cuál es el factor central de incidencia sobre los desempeños. Bueno, el origen socioeconómico de los chicos, ¿no? Esto no quiere decir que no hay que mirar adentro de la escuela, ¿no? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se enseña? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un factor que estratifica el desempeño y que es sobre todo el origen social. Entonces, las pérdidas de aprendizaje producto de la pandemia y los mayores problemas siempre están en los chicos que provienen de hogares más desventajados. Entonces, en ese sentido, eso ya es una evidencia, yo diría, aquí en el mundo contundente. En el Ministerio Nacional, con el acuerdo de las provincias, hemos tratado de desarrollar en los últimos años políticas muy concretas de inversión muy fuerte, no inversión focalizada, digamos así, sino inversión fuerte para todo el sistema en compra de libros, extensión de la jornada, en avanzar hacia escuelas públicas con jornada completa. Hay una en repartir material tecnológico, en promover un sistema de información nacional que nos permita detectar abandono temprano o situaciones, digamos, pedagógicas críticas en algunos chicos. Entonces, yo creo que son fotos, pero son fotos que marcan tendencias. Esa tendencia es una tendencia de caída natural en la pandemia, de deterioro profundo en lengua y de recuperación rápida en el 2022. Nosotros lo que esperamos en el 2023 es tener un desempeño similar al año pasado. Y eso nos indicaría que en primaria el efecto de la pandemia fue eso, un efecto episódico, circunstancial, y que no hay tal cosa como una catástrofe del sistema educativo.
Secretario, ¿se pudo dimensionar cuántos chicos regresaron tras el abandono en el medio de la pandemia? ¿Cuántos logró incluirlos nuevamente?
Mira, yo diría lo siguiente. En Argentina, el abandono escolar producto de la pandemia no es un problema. Eso no digo que no tengamos circunstancias de abandono escolar, sobre todo en los 15, 16 y 17 años de la secundaria. Hay un instrumento para medir esto que se llama el relevamiento anual. El relevamiento anual es información que cada escuela completa todos los años diciendo cuántos estudiantes tienen matriculados. Nosotros eso hoy lo hemos transformado en una base de datos nacional matriculada, nominal. O sea, hoy tenemos de casi las 24 jurisdicciones, diría yo, porque hay una que se está incluyendo ahora, la información nominal, esto es nombre, apellido, lugar donde estudia, años de estudio, de todos los chicos del país. Entonces podemos hacer bien una trazabilidad de cuántos chicos fueron rematriculados. Yo diría, en términos generales, Argentina ha rematriculado al 97% de los chicos que estaban en el sistema. O sea, y eso fue un verdadero acuerdo entre el sistema educativo, las diferentes fuerzas políticas, ¿no? Los credos, las escuelas, los directivos, las familias. Entonces, en ese sentido estamos muy bien. No estoy diciendo que no tengamos problemas de desgranamiento o de abandono escolar, concentrado, ya digo, los últimos 3 años de la secundaria, pero eso es independiente del retorno producto de la pandemia, ¿se entiende? Eso es una dinámica del sistema. Ahora, la pregunta de ustedes, volvieron el 97%, el 98% de los chicos, digamos, y ese 2% no es que no volvieron, bueno, es un 2% que por diferentes razones no se volvió a rematricular, ¿no? Pero ahí no tenemos un problema, afortunadamente.
Fabio Ferrer, secretario, le va a hacer una consulta.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va, Fabio?
Muy bien. Usted dijo algo que es muy alentador recién, que tienen expectativas de que los resultados van a ser mejores que lo que ocurrió después de la pandemia y que lo que pasó en la pandemia fue algo extraordinario, circunstancial. ¿En qué se funda esa expectativa? Digo, ¿qué datos tienen o qué...
El dato que yo le comentaba, ¿no? En el Plan Nacional de Evaluación 22-23, no estaba contemplada una prueba adicional que nosotros, con acuerdo de las provincias, agregamos el año pasado. Esta prueba que hoy se realizó siempre es censal. Censal es en todas las escuelas del país. El año pasado se hacía la secundaria censal. Entonces nosotros no podíamos tener dos censos en el mismo momento, entonces decidimos hacer una prueba de primaria, pero muestra algo, o sea, no la hicimos en todas las escuelas, la hicimos en 3.900 escuelas, una muestra muy grande, muy representativa. Ya en esa prueba, cuyos resultados están disponibles, digamos, en la página del Ministerio, en esa prueba ya se veía la recuperación de aprendizaje producto del retorno a la presencialidad. Esto en primaria es predecible, es anticipable. El retorno a la escuela en la primaria es mucho más dinámico que en la secundaria. Es mucho más dinámico, es con mucha más atención de los padres, es más veloz. Los sistemas educativos del mundo han demostrado que en nivel primario tienen una recuperación luego de la pandemia más veloz, más profunda que en la secundaria, ¿no? Entonces, mirando la prueba aprender muestral del año pasado, podemos anticipar que esperamos un comportamiento similar, ¿no? Esperamos un comportamiento similar. ¿Por qué? Bueno, porque se recuperó ya la pandemia y porque la tendencia histórica tiende a ser estable. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, ¿no? Para ser concreto, digamos, en el caso de Córdoba usted ve una mejora en las evaluaciones a partir del 2000, hasta el 2013, y a partir del 2013, perdón, una cierta estabilidad hasta el 2013, una mejora, y esa mejora después se estabiliza también, ¿se entiende? Entonces, la provincia de Córdoba, a nivel primario, en las últimas 3 o 4 pruebas, sacando la excepcionalidad de la pandemia en lengua, fue estable. Entonces, no hay ningún evento que nos haya pensado, que nos haga pensar que esta estabilidad va a modificarse.
Secretario, le hago una consulta. Esta mañana uno de los sindicatos docentes porteños dijo que mercantilizaba estas evaluaciones y deciden no tomarla. ¿Finalmente se pudo tomar la evaluación en esas escuelas porteñas?
Sí, sí, las evaluaciones se tomaron en todas las escuelas porteñas que fue establecido. Esto fue una decisión de un sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad fue una, no fue la decisión de no tomar la prueba, ¿no? Fue una sugerencia, en fin, un comunicado, pero no afectó para nada el desarrollo de la prueba, como así tampoco se vio afectado por problemas de ese tipo del resto del país, ¿no? Es importante decirlo.
Sí, le hago una consulta que nos transmiten los oyentes. Así, textual le cuento el mensaje. Siguen dejando afuera a los alumnos en inclusión escolar, porque hay una sola evaluación para todos y así nunca vamos a tener una muestra correcta. ¿Qué se puede responder a eso?
Está bien, la observación está bien. Digo dos partes de la observación. La segunda parte, en realidad, desde el punto de vista estadístico, no hay ningún inconveniente, digamos, ¿no? No se ve afectada, al ser censal, no se ve afectada la prueba. Vuelvo a la primera parte de la observación. El tema de la educación especial es un tema relevante y es un tema que hay que abordar más allá de una evaluación, ¿no? Que en el mundo y en Argentina estamos avanzando a la integración de la educación especial con la educación común. Pero ciertamente esta es una prueba que se lleva adelante a la educación común y no a la educación especial. En eso él o la oyente está en lo cierto. Nosotros hemos diseñado una plataforma de evaluación que se llama Acompañar, que no es una prueba estandarizada. ¿Qué significa una prueba estandarizada? Una prueba estandarizada es que un día determinado hay 28 preguntas y usted tiene opciones de respuesta y la tiene que responder. Entonces ahí está la fotografía de ese día a esa hora de esas 28 preguntas. La evaluación formativa que estamos introduciendo en Argentina como una novedad, pero que en realidad es una novedad en la región, no es que se esté establecida en la mayoría de los países del mundo, es una plataforma que a usted le permite hacer un seguimiento día a día de los aprendizajes de los chicos a través de ejercicios que los chicos completan en la plataforma online y que los docentes chequean, dialogan, corrigen con los chicos en el mismo momento. Esto habilita lo que la oyente o el oyente estaba preguntando, que es una mayor integración de los chicos con educación especial, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos una preocupación y hemos avanzado algunas acciones que tenemos que profundizar, naturalmente.
Germán, Alejandro Bustos lo saluda. ¿Cómo le va? Una consulta. Bien, los cuestionarios complementarios que se hicieron referidos a indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya se habían realizado el año pasado? Y si es así, ¿hacia qué apuntan esos datos? ¿Cuál es la idea?
La idea de los cuestionarios complementarios tienen dos preocupaciones, digamos. La primera es obtener información, sobre todo de los chicos, sobre condiciones de ejercicio de la educación más allá del colegio. Básicamente, características de naturaleza socioeconómica que nos permite a nosotros estratificar desempeño según nivel de ingreso, ¿sí? Según educación de los padres, ¿sí? Según condición migrante, por ejemplo. Esas son las cuestiones que se hacen a los chicos. Entonces, eso nos da información de variables que no están en la prueba. La prueba es una prueba de lengua o una prueba de matemática. Ahora, necesitamos información a nivel individual y a nivel del hogar sobre ese chico. Eso es centralmente el cuestionario para los chicos. Luego hay un cuestionario para directivos, usualmente, que es un cuestionario que permite obtener información sobre las características de la escuela y la dinámica de enseñanza en la escuela. Eso se hace siempre, o casi siempre se ha hecho. Ahí no tenemos ninguna novedad. Lo que nosotros tenemos de novedoso en estos cuestionarios complementarios es que preguntamos, tenemos una batería de preguntas, porque queremos medir el impacto de la usabilidad de la política Libros para Aprender. Libros para Aprender en primaria es una política que participa el Ministerio Nacional y cada una de las jurisdicciones, porque cada provincia elige los libros de matemática y de lengua que quiere utilizar, una política que ha repartido 20 millones de libros a 4 millones de chicos en los últimos 2 años. Nosotros ya tenemos una medida de la accesibilidad, si los chicos lo recibieron los libros o no lo recibieron. Ahora estamos midiendo en chicos y en directivos y el docente por primera vez la usabilidad de este material, que es en materia de preguntas para ver si los chicos lo usan, si los docentes planifican, si se utilizan en reuniones directivas y pedagógicas en la escuela. Entonces, los cuestionarios complementarios tienen esta doble función, ¿no? Por un lado, información sociodemográfica, por otro lado, información de la escuela, y al mismo tiempo ahora, un cuestionario que va a decirnos si la política de lectura en el hogar, porque estos son libros para el hogar, no para la escuela, sino para los chicos, está dando resultado. Hay una evidencia contundente en el mundo, y que la tenencia de libros en las casas mejora el desempeño, ¿no? Y para muchos chicos, tal vez a alguno o alguna le cueste lo que diga, pero hay muchos chicos que por primera vez estos libros son los primeros libros de la casa, digamos. Entonces, ahí tenemos, digamos, un ejercicio que en los cuestionarios complementarios lo queremos perfeccionar, ¿no? Y en otras ocasiones, los cuestionarios complementarios incluyen preguntas sobre temas específicos. El año pasado fue comunidades indígenas y ESI, y este año también tenemos uno sobre TICs.
Bien, bien. Germán Lodola, gracias por atender a Cadena 3.
Al contrario, que tengan buenas tardes.